El presente asunto tiene el número de erradicación 2024-09-4434, número de expediente 2024-14084. Quien demanda a María Elizabeth Mendoza Hernández y la demandada es la Compañía Mundial de Seguros S.A. La señora María Isabel Mendoza Hernández, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de la Compañía de Seguros, con la Compañía Mundial de Seguros S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo. La señora pretendiendo que se obliga a la entidad Compañía de Seguros Mundial S.A. para que por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectivo el pago de la póliza de vida que ampara por incapacidad total, por incapacidad permanente total, en suma de 12 millones de pesos, al crédito de libranza que adquirió la señora María Elizabeth Mendoza Hernández con la cooperativa de ahorro y crédito, su crédito, que se obliga a la Compañía de Seguro Mundial al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera a partir del 29 de mayo de 2024, hasta que se haga efectivo el pago. El 14 de agosto de 2024 se admitió la demanda como consta en el derivado 004 y fue notificada a las entidades ese mismo día, las que en su oportunidad se opusieron a las pretensiones de la demanda con la proposición de excepciones de mérito a la entidad, perdón, por la presentación de excepciones de mérito. De las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte demandante el 6 de septiembre de 2024, quien guardó silencio en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que el despacho se estará debidamente aprobado en el expediente digital. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surgen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que desde la presentación de la demanda, la parte demandante solicita sea afectada la póliza de seguro de vida Grupo Deudor CCA 2000341460 por considerar que ha ocurrido un siniestro bajo el amparo de incapacidad total y permanente con ocasión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, que mediante dictamen pericial número 08, dictamen 082-2024-004-00843 de fecha 29 de abril de 2023, determinó que la señora hoy demandante tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 55.54%, con fecha de estructuración el 19 de octubre de 2023. Ahora, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, si tenemos que el contrato de seguro se prueba por escrito o confesión de parte, en el expediente aparece el certificado individual de la póliza de seguros que tiene la siguiente información. Dice: el tomador de la póliza de la cooperativa de ahorro y crédito, su crédito. La asegurada es la señora María Elizabeth Mendoza Hernández y tiene el amparo de incapacidad total y permanente con suma asegurada por 12.035.472 pesos. En que la póliza es la CCA 2000 del certificado individual 341460. Y tuvo una vigencia a partir de primero de septiembre de 2023 al primero de diciembre del mismo año. Por su parte, el amparo de incapacidad total y permanente señala lo siguiente, dice: que Seguros Mundial pagará la suma asegurada contratada si como consecuencia de lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables que de por vida impidan al asegurado desempeñar cualquier trabajo o actividad remunerada y dentro 280 días siguientes a la fecha de ocurrencia se produce respecto del asegurado una incapacidad total y permanente diagnosticada y comprobada de conformidad con el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez o entidad facultada para hacerlo conforme a la ley, con una certificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% basada en el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente. Para los asegurados que hagan parte del régimen especial de calificación de invalidez, como magisterio, fuerzas militares, aviación, etcétera, deberán acudir ante las juntas regionales de calificación de invalidez o junta nacional de calificación de invalidez con el fin de que sean calificados conforme al manual único de calificación de invalidez vigente. El valor de la indemnización por este amparo se calculará con el valor asegurado correspondiente a la fecha de estructuración de la correspondiente incapacidad total y permanente. Este amparo no es acumulable con el amparo básico de muerte, desmembración accidental y enfermedades graves. Estos dos últimos reducirán la suma asegurada del amparo de incapacidad total y permanente. En caso de renovación, se mantendrá la suma asegurada reducida. Establecido el marco normativo, se tiene que la demanda entonces aparece o se fundan sus pretensiones en el dictamen de pérdida de capacidad, perdón, el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral del 29 de abril de 2024, que se realizó a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. Y tiene el número 08-2024-00843. Y dictaminó que la señora Mendoza Hernández tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 55.54% por enfermedad de origen común, que fue declarada el 29 de abril de 2024 y tuvo fecha de estructuración 19 de octubre de 2023, es decir, durante la vigencia de la póliza. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias que excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General de Proceso señala que le incumbe a las partes probar, como consecuencia de un accidente o enfermedad, perdón, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho. Está, por Dios. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, la señora Mendoza Hernández deberá acreditar que durante la vigencia de la póliza sufrió una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y que fuera dictaminada por la Junta Re Regional o Nacional de Invalidez. Y adicionalmente, pues con relación a la cuantía, ese está, también deberá demostrarse entonces de conformidad con lo que está pactado en la póliza, es decir, lo que aparezca en la carátula de certificado individual. Ahora, en el presente caso, entonces, como quedó dicho, con la demanda se presentó el dictamen de pérdida de capacidad laboral de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, ¿no es cierto? Del 29 de abril de 2024, que aparece con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora del 55.54%, es decir, más del 50%, y que tuvo fecha de estructuración 19 de octubre de 2023, es decir, durante la vigencia de la póliza. Recordemos que la póliza tiene vigencia de 1 de septiembre de 2023 al 1 de diciembre de 2023, es decir, ocurrió la estructuración de la incapacidad en los términos en que está redactado el amparo durante la vigencia de la póliza. Y adicionalmente, con relación al valor asegurado, lo que dice la carátula del certificado individual es que por incapacidad total y permanente se tiene el valor de 12.035.472 pesos. Es decir, en el presente asunto, sin mayor análisis, está acreditado el siniestro y su cuantía. Ahora, a la compañía de seguros, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, le corresponde demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Y para el efecto, presentó varias múltiples excepciones. La primera de ellas, la falta de legitimación de la causa por activa de la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, toda vez que no es beneficiaria de la póliza de seguros de vida. En el proceso como asegurada y beneficiaria del grupo deudores de la póliza CC 20003414. Sobre el particular se tendrá que, por supuesto, la señora tiene un interés económico por ser deudora de la obligación que el certificado individual sirve como garantía adicional de la obligación. Ciertamente la beneficiaria onerosa es la cooperativa, pero la señora tiene un interés a ser deudora y esto lo acredita en el presente caso para presentar la demanda en interés propio, razón por la cual se declarará negada esta primera excepción de falta de legitimación, que siempre se presenta en estos casos sin saber. Sobre la segunda excepción, la llamada inexistencia de responsabilidad contractual de la compañía de seguros, esta se declarará como no probada, como se verá más adelante, toda vez que en el presente caso se estableció la ocurrencia del siniestro es la cuantía del mismo, y como que la ha demostrado, ninguna de las múltiples excepciones presentadas por la compañía de seguros tiene vocación de prosperidad, razón por la cual sí existe responsabilidad contractual de la compañía de seguros en el presente caso. Con relación a la tercera excepción, llamada compañía de seguros, no es deudora solidaria de la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, pues esta excepción se declarará aprobada porque no hay fuente de solidaridad en el presente caso con ninguna persona. Adicionalmente a eso, en el presente proceso, quien único que aparece como demandado, porque desde el auto de admisión de la demanda no se vinculó a la otra persona que se pretendía vincular en este proceso. Por lo tanto, no hay posibilidad siquiera de que haya solidaridad en el presente caso, además de que no hay fuente legal de la misma. Porque el daño es atribuible exclusivamente a la compañía de seguros que incumplió sus obligaciones con relación a la señora Mendoza Hernández. Con relación a la excepción denominada ausencia de solidaridad entre Compañía Mundial de Seguros y Cooperativa de Ahorro y Crédito, su crédito, respecto a las obligaciones crediticias contraídas por el demandante, pues en este caso no se está alegando que exista solidaridad por parte de la compañía de seguros respecto al pago de esa obligación, sino lo tiene que hacer en virtud de un vínculo jurídico distinto, que es el contrato de seguro, donde la señora es asegurada y tiene, en el caso de que ocurra el siniestro, incapacidad total y permanente, el derecho de exigir el pago de la obligación en favor del beneficiario oneroso, que en este caso es la cooperativa de ahorro y crédito, su crédito. Pero en este caso no se está alegando que exista solidaridad en el pago de la obligación por parte de la compañía de seguros, sino que la pague en razón a una responsabilidad que tiene al ser la aseguradora de la póliza, que sirve como garantía adicional para el pago de la obligación, pero no como deudora solidaria de esa obligación, sino como deudora principal de las obligaciones de la obligación condicional que nace de la póliza de seguro en el caso de la ocurrencia del siniestro. Ahora, con relación a la denominada Compañía Mundial de Seguros, no es deudora ni codeudora del asegurado, pues eso pues tampoco aparece probado. Dijéramos, eso en este caso no se está discutiendo, porque no se está diciendo que la señora sea deudora del asegurado, sino simple y llanamente en razón de un vínculo contractual donde la señora fue vinculada a una póliza de seguro, ella está solicitando que se pague el valor asegurado a quien resulta como beneficiario oneroso de dicha póliza, que es la cooperativa de ahorro y crédito, su crédito. Pero no se está pretendiendo decir, ni mucho menos, que la compañía de seguro sea codeudora del asegurado. Nadie lo está alegando ni lo está pretendiendo decir en este caso. Por tanto, se declarará no probada tal excepción. Con relación a la denominada Compañía Mundial de Seguros, no está obligada a indemnizar por cuanto la parte demandada no probó la ocurrencia y cuantía del siniestro, como ya quedó demostrado en este caso, sí se probó. Se probó que en efecto la señora, durante la vigencia de la póliza, fue declarada con una incapacidad total y permanente superior al 50%, y la cuantía es la que aparece en la carátula de la póliza. Por lo tanto, sí está aprobada la cuantía, la ocurrencia y la cuantía en los términos del amparo como está redactado, porque no tiene mayor complicación, sino simplemente dice que durante la vigencia de la póliza haya sido dictaminada por una junta regional de calificación o nacional por más del 50%, cosa que ocurrió en ese presente caso. Con relación a la denominada inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios por parte de la compañía de seguros, esa se declarará no probada por cuanto desde la presentación del aviso de siniestro con el dictamen de pérdida de capacidad laboral, desde ese momento se acreditó la ocurrencia y la cuantía, independientemente cómo se llame el acto que la compañía pretende decir que es que ese no es aviso de siniestro, sino que ese no es reclamación, sino aviso de siniestro. No, lo que busca la norma es que se pruebe la cuantía y la ocurrencia, que se probó desde el momento de la presentación de la solicitud de afectación de la póliza, sea cual sea su nombre, aviso de siniestro, reclamación, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que se probó desde ese momento y que la compañía de seguros no salió a pagarlo y se probó desde el 4 de mayo de 2024. Por lo tanto, se condenará a la compañía de seguros a pagar los intereses moratorios un mes corrido desde el momento de la presentación de la solicitud de afectación el 4 de mayo de 2024. Con relación a todas las afectaciones de la compañía de seguros, ¿han sido de buena fe? Pues en este caso no se está discutiendo si hay o no mala fe de la compañía de seguros. Se presume esa buena fe y no ha sido desvirtuada en el presente caso. Por lo tanto, se declarará probada esa excepción. Obviamente eso no afecta en nada el resultado del proceso. La excepción denominada compañía de seguros expidió la póliza de seguro de conformidad con las disposiciones normativas y conceptuales y no vulneró derecho al consumidor financiero, pues puso en conocimiento de la parte demandante las condiciones del contrato de seguro. Con relación a la primera parte de la excepción, se declara no probada y no se está discutiendo en este caso. En el segundo caso, no se acreditó tal circunstancia. La asesora no pudo acreditar, en efecto, que a la señora le ha puesto en conocimiento las condiciones de la póliza, sobre todo las que se pretenden poner o poner a la señora Mendoza Hernández. Ella no lo pudo acreditar. Adicionalmente a las dificultades que la señora Mendoza Hernández tenía para el entendimiento correcto de la póliza. En este caso no se pudo acreditar tal circunstancia. Por lo tanto, en este caso en particular se declarará por lo menos esa excepción parcialmente probada. Con relación a la falta de prueba y excesiva estimación de los perjuicios solicitados, pues simplemente no se entiende por qué se presenta tal excepción, sino si simple y llanamente es el valor que está en la carátula de la póliza. De hecho, lo que se está pidiendo es menos de lo que aparece en la carátula de la póliza. Lo que pretende decir la compañía de seguros es que como entiende que no hay siniestro, entonces como se pide algo con relación al siniestro que pretende decir que no existe, entonces hay excesiva tasación, no. En este caso, pues obviamente hay dos posiciones distintas. La compañía de seguros cree que no hay siniestro, quien demanda cree que sí hay siniestro y en consecuencia la cuantía es la que está en la carátula de la póliza y eso es lo que se está solicitando, es decir, menos, porque lo que se solicitaron fueron 12 millones de pesos, cuando en realidad la carátula de la póliza hablaba de 12 millones 34 mil y no sé qué más valor, 34 mil, 12 millones. $35.472. Ahora, con relación a la excepción denominada aplicación del límite asegurado y del deducible pactado en la póliza, pues obviamente en este caso respecto a ese amparo no hay deducible, de acuerdo a lo que aparece en la carátula, pero con relación a la aplicación del límite asegurado, esta delegatura pues condenará al valor que está pactado en la póliza y nada más que eso, es decir, los 12.035.472 pesos. Con relación al denominado falta, uno de los elementos esenciales del seguro, el riesgo asegurable, riesgo inexistente. ¿Qué es lo que dice la compañía de seguros? La compañía de seguros dice que con relación al túnel del carpo, el manguito rotador y la otra condición, esas circunstancias se presentaron previos a la suscripción de la presente póliza desde el año 2022. Pero lo que es cierto es que en este caso la estructuración de la incapacidad solamente ocurrió hasta el 19 de octubre de 2024. En consecuencia, ciertamente había unas enfermedades anteriores, pero esas todavía no habían producido en la señora Mendoza Hernández la incapacidad. Por lo tanto, la incapacidad ocurrió solamente hasta el momento en que se llegó al 50%. Antes no había incapacidad. Consecuencia, sí había un riesgo existente porque al momento en que la señora suscribió la solicitud de vinculación a la póliza en 2023, la señora no estaba calificada, ni la fecha de estructuración había sido o resultó ser anterior a esa fecha. Consecuencia, sí hay riesgo en el presente caso y por lo tanto sí hay contrato de seguro. Con relación a la denominada nulidad relativa del contrato de seguro por existir inexactitud y reticencia por parte del asegurado al momento de ingresar a la póliza, recordemos entonces que la señora suscribió la solicitud de vinculación a la póliza el 15 de septiembre de 2023, ¿no es cierto? Y la incapacidad resultó el 19 de octubre de 2023. Con relación estructurada, con relación a eso, se tiene lo siguiente. La norma del artículo 1058 del Código de Comercio señala que el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea puesto a su que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos y circunstancias que conocidos por el asegurado lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Entonces, en este caso, pues, esta norma, pues, es de uso frecuente en esta delegatura, pues hay que determinar entonces que respecto al cuestionario que se le pactó, si se le presentó por parte de la aseguradora, hubo o inexactitud o reticencia por parte de la compañía de seguros, por parte del asegurado, en primer caso, en este caso la señora Mendoza Hernández, el 15 de septiembre de 2023. En este caso aparece entonces la firma de la señora en el formulario, cosa que no está en discusión. La señora firmó y hay un cuestionario de asegurabilidad o unas preguntas de asegurabilidad en el siguiente sentido. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es lo siguiente, dice: declaro que lo anotado en esta solicitud verídico, que mi estado de salud es normal, que no padezco ni he padecido de enfermedades cardiovasculares, dice, cerebrovasculares, trastornos renales, enfermedades congénitas, tensión arterial alta, derrame cerebral, cáncer, tumores, diabetes, trastornos inmunológicos, epilepsia, asma, pérdida funcional o anatómica, VIH o SIDA. Esas son las enfermedades que pregunto. En la actualidad no sufro de enfermedades crónicas, alteraciones ni afectaciones que incidan sobre mi estado de salud, ni he sido sometido ni me han programado intervención quirúrgica en razón de enfermedades anteriormente mencionadas o de dolencias directamente relacionadas con las mismas en forma causal o consecuencial. Declaro que no me encuentro actualmente en ningún tratamiento médico por alguna de las enfermedades relacionadas anteriormente o cualquier otra diferente no expresamente relacionada. Manifiesto que no estoy en proceso de calificación de invalidez. Ni me han manifestado ningún indicio médico que suponga una pérdida de capacidad laboral. En la actualidad, no practico ningún deporte, etcétera. Bueno, eso es lo que dice la declaración. Y dice adicionalmente, en caso de no haber padecido alguna de las enfermedades mencionadas, otra cualquiera, o de tener alguna limitación física o de practicar algún deporte extremo o de alto riesgo, por favor, relacionar la continuación. Entonces, y ahí deja un espacio y la señora dejó el espacio en blanco. Sobre el particular que se tiene. que la aseguradora alega que la señora tenía, cuando menos desde el 5 de mayo de 2022, manguito rotador, túnel del carpo y epicondilitis. Pero en las preguntas o en el listado de enfermedades que aparece en la declaración de asegurabilidad no se hace referencia a ninguna de ellas, ni al manguito rotador, ni al túnel del carpo, ni a epicondilitis. Y cuando se hace la pregunta genérica sobre las enfermedades, lo cierto es que, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje común de las personas, el entendimiento común que las personas tienen de las cosas, el manguito rotador y el túnel del carpo y la epicondilitis no se entiende como enfermedades en estricto sentido. Y aquí no aparece prueba de que tales circunstancias sean enfermedades. Parecieran ser más dolencias que tienen que ver con las articulaciones, pero no enfermedades propiamente dichas. Por lo que la pregunta genérica no era absolutamente clara para que la señora que firmó la declaración de aseguradora entendiera que manguito rotador era la enfermedad que tenía que ella manifestar, el túnel del carpo era lo mismo que la llamada epicondilitis. Ahora, en consecuencia, esta delegatura no entiende que con relación a esa declaración de asegurabilidad haya habido inexactitud por parte de la señora. Porque si la señora no puso nada en el formato de asegurabilidad, era porque no le preguntaron por manguito rotador, no le preguntaron por túnel del carpo, no le preguntaron por epicondilitis y tampoco el lenguaje del entendimiento de una persona lega. ¿Puede uno concluir necesariamente que manguito rotador sea una enfermedad, túnel del carpo sea una enfermedad y epicondilitis sea una enfermedad? Sino más bien dolencias relacionadas con las articulaciones. Distinto a un cáncer, a un SIDA. Lo que se puede entender como enfermedad en el lenguaje común. Por lo tanto, pues en este caso ni siquiera hay inexactitud. Y por supuesto, la compañía de seguros ni siquiera pretendió demostrar en el presente caso cuál hubiese sido la conducta que hubiera tenido en el caso de que se hubiera probado que había un que ella hubiera conocido que la señora hubiera tenido problemas con el manguito rotador y el túnel del carpo y la epicondilitis. La compañía de seguros en el presente caso ni siquiera pretendió demostrar el llamado elemento subjetivo de que trata la norma del artículo 1058, es decir, cuál es la conducta que hubiera tenido para ese 19 de septiembre, 15 de septiembre de 2023, si hubiera sabido que la señora tenía manguito rotador, problema de manguito rotador, túnel del carpo de epicondilitis. Pero es que ni siquiera hay inexactitud en el presente caso, porque es que ni siquiera se le preguntó. Ahora, aparece. Por lo que tal excepción se declarará como no probada en el presente asunto. Ahora, con relación a la denominada ausencia de riesgo asegurable, en razón a que no es un riesgo no amparado y está expresamente excluido, ¿qué es lo que dice la compañía de seguros? Lo que dice la compañía de seguros es que, aun cuando no hubiese declaración de asegurabilidad, la señora tenía el deber de declarar sinceramente su estado de riesgo. Y pretende fundar esta excepción en esa parte del artículo 1058 que dice, si la declaración de aseguradidad no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen la declaración objetiva del estado de riesgo. Pero esta norma a la que trae a colación la compañía de seguros para decir que hay un riesgo no amparado o expresamente excluido en la póliza, pues no viene al caso, porque en este caso en particular sí hay un cuestionario determinado, sí se le preguntaron sobre unas enfermedades en particular, no las que la señora tenía, por supuesto, o las dolencias que la señora tenía, pero en este caso sí había cuestionario y en consecuencia tal disposición no es aplicable en el presente caso, por lo tanto se declarará no probada esa excepción. Y por último, presenta una excepción genérica de las que no pueden decretarse de oficio si no se alegan, que es la de prescripción caducidad y otras nulidades relativas. Pero pues estas ni siquiera pues la fundan en el escrito de contestación de la demanda, por lo que se declarará no fundada tal excepción. Consideración al anterior, se declarará la responsabilidad de la Compañía Mundial de Seguros respecto a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, respecto al amparo de incapacidad total y permanente de la póliza de seguros debida a grupo de deudores número 20003411460, por haber ocurrido una pérdida de capacidad laboral que fue dictaminada mediante dictamen de 08-2024-00. 843 de fecha 29 de abril de 2024, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 55.54% y fecha de estructuración del 19 de octubre de 2023, y se condenará a pagar a favor de la cooperativa la cooperativa de ahorro y crédito, su crédito, el valor de 12 millones de pesos con cargo al crédito de libranza, cuya deudora es la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. En caso de que hubiese un excedente después de realizado dicho pago, tal excedente deberá pagarse en el mismo término que se ordene a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, más los intereses de mora que se deberán liquidar sobre el valor de 12 millones de pesos a partir del 4 de junio de 2024 y hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. Considera. Finalmente, esta alegatura no condenarán costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no fundada la excepción denominada prescripción, caducidad, compensación y otras nulidades relativas propuestas por la Compañía Mundial de Seguro por los puertos de la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar aprobadas las excepciones denominadas por la Compañía Mundial de Seguros S.A. como la Compañía de Seguros S.A. no es deudora solidaria a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. Ausencia de solidaridad entre Compañía Mundial de Seguros y Cooperativa de Ahorro y Crédito, su crédito. Respecto a las obligaciones crediticias contraídas por el demandante, así está escrito. Tercero, todas las actuaciones de Compañía Mundial de Seguros han sido de buena fe. Compañía Mundial de Seguros expidió la póliza de seguro perdón. Compañía Mundial de Seguros expidió la póliza de seguro de conformidad con las disposiciones normativas y conceptuales y no vulneró derechos del consumidor financiero, pues puso en conocimiento de la parte demandante las condiciones del contrato de seguro, aplicación y aplicación del límite asegurado y el deducible pactado en la póliza, de conformidad con las excepciones propuestas o propuestas por la compañía mundial de seguros S.A., por supuesto en la parte emotiva de esta decisión. Tercero, declarar no probadas las excepciones denominadas como falta de legitimación en la causa por activa de la señora María Elizabeth Mendoza Hernández, toda vez que no es beneficiaria de la póliza de seguro de vida. Falta de legitimación, perdón. Compañía Mundial de Seguros no está obligada a indemnizar por cuanto la parte demandante no probó la ocurrencia y cuantía del siniestro. Inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios por parte de Compañía Mundial de Seguros S.A. Falta de prueba y excesiva estimación de los perjuicios solicitados el demandante, sustento de la objeción al juramento estimatorio. Falta unos elementos esenciales del seguro, el riesgo asegurable, riesgo inexistente, nulidad relativa del contrato de seguro, por existir inexactitud y reticencia por parte del asegurado al momento de ingresar a la póliza, y ausencia de riesgo asegurable en razón a que es un riesgo no amparado y está expresamente excluido. Propuesta por la Compañía Mundial de Seguros S.A., por lo expuesto en la parte emotiva de esta decisión. Cuarto, declarar contractualmente responsable a Compañía Mundial de Seguros S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguro de vida Grupo de Deudores CCA 2000 341460, a negar el reconocimiento del amparo de incapacidad total y permanente reclamado por la señora María Elizabeth Mendoza Hernández. Quinto, condenar a Compañía Mundial de Seguros a pagar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia y a favor el crédito de libranza cuya deudora es la señora María Elizabeth Mendoza Hernández y su acreedor es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sucrédito, 12 millones de pesos, con cargo al amparo de incapacidad total y permanente de la póliza de seguros de vida. Grupo de deudor número CCA 2000 341460. Más los intereses de mora de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio liquidado sobre ese valor a partir del 4 de junio de 2024 hasta la fecha en que se realice el pago efectivo. En caso de existir un excedente realizado dicho pago con cargo a la obligación o a favor de la obligación, perdón, a favor de la obligación, dicho excedente pagársele a la señora María Elizabeth Mendoza Hernández en el mismo término. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, no condenar en costas. Cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la Compañía Mundial de Seguros dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Ejecutará esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la providencia que se acaba de proferir.